Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden. Reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas. El saber es fascinante.
Acá somos aspirantes. Prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Buenas tardes para todas, para todos, para todes, ¿cómo andan todos por allá? Acá en la sede de Uniradio, en la Facultad de Información y Comunicación, están sucediendo las quintas jornadas de investigación, che. Mucha gente. ¿Cómo andas, Marce?
Bien, bien. ¿Vos, Pati? ¿Diego? Bien. ¿Qué dice Diego? ¿Cómo anda? ¿Cómo va Diego viviendo las jornadas de la FIC? Te faltó decir que es en San Salvador y Jackson, casi.
Vénganse, iba a decir. Vénganse,
pueden venir a ver al filósofo ignorante a vivo.
También, también. No dijimos que Diego está muy bien, que nos hizo dos pulgares para arriba.
Dos en lugar de uno. Que es bastante. Yo, a diferencia de Diego, estoy un poco preocupado.
Bueno,
viste que vengo siempre, ¿no?, en esta, sí, en esta ambigüedad, sí, que transito en esta campaña electoral que no tiene mucho gusto a campaña en algunos sentidos, y estaba, a ver, viste este episodio de el nene de un año que mataron en el cerro. Entonces, bueno, hubo gente sorprendida y conmovida con esto. Me parece bien que la gente se conmueva y se sorprenda con ese tipo de cosas, más allá de que a veces a mí me queda la sensación de que es como una especie de profecía autocumplida o de algún modo la crónica de una muerte anunciada, ¿no? La de un nene de un año, pero de alguna manera este desborde de violencia que estamos teniendo y que genera estos reclamos de seguridad, así como hay reclamos de salud mental. Respecto a la salud mental, que cuando hablábamos del suicidio el otro día, y a mí me interesa volver a poner sobre la mesa cómo no ponemos en discusión el modo en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, porque hay algo que nos está pasando que trasciende cuestiones que tengan que ver con las medidas de seguridad que se puedan tomar, que habrá que tomarlas, pero que no ponen en cuestión nuestro modo de vida, que hace que determinada gurizada, y digo gurizada porque de alguna manera la guriza que fue baleada tenía 23 años, un nene de uno, el marido tiene 20, marido lo que sea, tiene 23 años, también son gurises, que de alguna manera han llevado adelante una vida con un sentido que para nosotros, si es que tiene sentido, para nosotros es muy lejano, que lo rechazamos, pero que de algún modo es una respuesta a un modo en el cual estamos viviendo, donde, por ejemplo, a través de los medios de comunicación y la propaganda, la publicidad que convierte deseos en necesidades, nos ponen en la punta de nuestra nariz el auto tal o los championes Nike de los que hablábamos la semana pasada, Pati, y eso parece ser el sentido, la acumulación o bien de objetos o bien de capital. Y ahora hay una racionalidad de medios afines a partir de la cual el gurí se debe preguntar cuál es la forma más fácil de obtener aquello que me ofrecen como zanahoria detrás de la cual yo corro. Y en el medio está todo esto que estamos viviendo. Y vuelvo a defender lo que defendía en mi tesis, esa que dio tanto trabajo, donde, bueno, las virtudes cívicas no florecen no crecen en los arbolitos. Se enseñan, se aprenden. Y cuando hablamos de virtudes, vuelvo a poner encima de la mesa, hablamos de, en este caso, virtudes cívicas, virtudes públicas. Porque las personas pueden ser, la virtud es relacional, y las personas pueden ser virtuosas respecto a algo. Luis Suárez es virtuoso respecto al fútbol, por ejemplo. Su virtud ha sido jugar al fútbol. No me parece un tipo particularmente virtuoso en el ámbito público. De hecho, creo que sus declaraciones últimamente han... No me quiero meter en esa polémica, pero de algún modo a mí me han dejado bastante claro que no son las virtudes cívicas aquellas que tienen que ver con el bien común las que pueden de alguna manera marcar la cancha. Y digo, ¿es eso? ¿Es la virtud cívica lo que se promueve desde este sistema en el cual estamos viviendo, con este sistema, digo, esta forma de vida, este modo de producción, si querés, es la virtud lo que se está promoviendo. ¿Cuáles son los modelos de vida y cuáles son las expectativas, los modelos de éxito a los cuales queremos llegar? Porque, para ponerte ejemplos, desde lo que vemos en Netflix, de las series de Pablo Escobar, Narcos, Griselda, o desde Marcet saliendo entrevistado en el prime time de Santo y Seña, yo no diría que es una apología directamente, pero hay ciertos costados de apología de una forma de vida que reclaman para sí un territorio donde ser señores, ¿no? Casi un feudo. Es decir, esta tierra es mía y hay una forma en la cual se vive a ese respecto. Entonces, está bien lo de las medidas de seguridad. Está bien que nos pongamos a pensar en la salud mental de las personas. Pero también nos podríamos poner a pensar, digo yo, en alguna otra forma en la cual podemos vivir y relacionarnos. Hoy vamos a hablar de educación en el Filósofo Ignorante, y de hecho le pusimos de nombre de qué color es el horizonte de la educación a este pico a pico que vamos a tener hoy con una invitada a la que queremos mucho. Bueno, la transformación educativa en parte habla de competencias para, en parte dije, ¿eh? No es solo eso, quiero dejar claro, pero para adaptarse a la sociedad en la cual vivimos, que es una sociedad muy cambiante en un montón de aspectos y cosas. Bueno, cuidado con eso, ¿no? Porque en cierto sentido esta gurizada se adapta a la realidad que le toca vivir y responde a veces de la manera en que puede.
Así es. Vamos a la presentación de los conductores de este programa.
Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al Mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Hecha esta presentación, y Marce con ese ímpetu que empezó en una biblioteca acá en la FIC al aire libre hace por lo menos una hora, ¿no? Esta conversación.
Sí. Porque, y bueno, la recorté como 10 minutos.
Yo creo que sí. Quedó por ahí. Bueno, tenemos una invitada muy especial, como decía Marce. Nos damos el lujo de siempre invitar personas que creemos mucho, que admiramos, con las cuales vamos a conversar un rato. Y en este caso tenemos a Rosana Cortazo, a quien le vamos a dar la bienvenida. Ella es profesora de química, diplomada en educación y desarrollo. Iniciación a la investigación educativa, es magíster en educación, sociedad y política, consejera docente en el CFE, periodo 2019-2023, ¿dije bien?
Exacto.
Dije bien. Así que la recibimos a Rosana, y Rosana, más allá de estas presentaciones, te vamos a pedir que vos te presentes, porque siempre una guarda su presentación y tiene ganas de compartir capaz que otros datos de tu vida, si vos quisieras, adelante.
Bueno, muchas gracias a ambos por la invitación. Es una alegría estar acá con ustedes. Ahora repasábamos en estas conversaciones, en minutos antes de arrancar, un encuentro que habíamos tenido en época de pandemia, en condiciones un poco distintas a estar acá en la radio. Y bueno, sí, soy docente de naturaleza, de alma, creo yo, más allá de que tengo una vida, además de la docencia, madre, abuela, pero bueno, que es una nueva etapa de la vida que me tiene muy, muy feliz, la abuelez, así que tengo dos hermosos nietos. Mis hijos se pusieron bandidos en tiempos cercanos, porque se llevan menos de un año de diferencia mis dos nietos, pero bueno, esa es un poco la vida. Y ya en mi 36º año de trabajo en la enseñanza pública, arrancando por allá, por enseñanza secundaria en el año 89, y desde el año 96 trabajando en formación en educación, en el IPA en particular. Y bueno, el lugar que forma parte de mi segunda casa ya a esta altura del partido.
Qué quiero decir esto. Si bien hemos entrevistado, bueno, hemos conversado en vivo con mucha gente, Rosana es de las pocas que hemos tenido acá presencialmente en el estudio, lo cual es más lindo.
Es cierto, sí,
todavía.
Sí.
Ahora, Rosana, hablabas que desde el 89 sos docente. ¿Y cómo te volcaste a la docencia? ¿Cómo hubo un clic? ¿Hubo de esas cosas que de repente desde chiquita te llamaba la atención eso? ¿O fue sucediendo hasta que en algún momento abrazaste la profesión docente?
Creo que fue algo que lo fui trabajando. Fui una persona estudiosa siempre, afecta al estudio. Era un lugar que me gustaba, donde me sentía cómoda. Y bueno, fui siempre muy, muy compañera de mis compañeros en el liceo, sobre todo en la etapa de que rendíamos exámenes, y yo, como era la traga, diríamos, en aquel momento, siempre gustaba de colaborar con ellos. Y la decisión de la docencia estaba más allá de la especialidad, como siempre digo. La especialidad capaz que no era algo tan definido. Me gustaba mucho la geografía, me gusta la geografía, la química, la literatura. Pero bueno, la opción fue por la química, que siempre, un poco más allá del apoyo incondicional que tuve para estudiar en casa, siempre me decían, ¿por qué no haces la facultad? Que quizás sea un recorrido mejor. Pero bueno, con 18 años entré a LIPA, así que fue la primera opción y ahí seguí.
Y este recorrido, me da esta curiosidad, este recorrido mejor, ¿es porque, por qué crees que venía esa recomendación, digamos? Porque entiendo que hay algo de lo disciplinar, capaz que en la Facultad de Química, sospecho, podría ser más profundo, tal vez algo así como orientado a la investigación, y la docencia no daría eso. ¿Por qué crees
y bueno,
eso?
El lugar de la docencia siempre tuvo un segundo plano, ¿no? El famoso cuento de Sánchez, mi hijo el doctor, forma parte del imaginario. Y en realidad en casa, que éramos tres mujeres, más la cuarta mi madre, porque mi padre estuvo preso muchos años y entonces no fue una figura tan presente en la etapa escolar y principios liceal, el que pudiéramos, aquella que era destacada, lo era en el estudio, poder hacer una carrera y una formación terciaria, que en realidad en casa no había quienes hubieran hecho estudios terciarios, bueno, en algo en donde capaz que pudiera ser desde el punto de vista económico una salida más provechosa, era como una idea. Pero en eso, la verdad que a pesar de mis 18 años mantuve firme esa decisión, creo que también por grados de inconsciencia que una de esa edad tiene.
De cierta rebeldía, tal vez. Capaz que antes de seguir hablando con Rosana, vamos a la presentación del segmento que fue salteada por esta persona que está hablando.
Ah, me gusta me gusta que asumas esa responsabilidad.
Hay que asumir los errores. Vamos a presentar el pico a pico. Diego, si vos ya está preparado para el castigo correspondiente.
En el truco de seis hay dos fases. Hoy en El Filósofo Ignorante jugamos pico a pico.
Rosana, ¿cómo te llevas con el truco?
Muy bien.
¿Ah, sí?
Muy bien.
Ah, mirá,
sí.
Pero se nos dio, Marce, porque tenemos este segmento.
Nos ha costado muchísimo.
La época liceal es, claro, es ahí, ¿no? Claro. Un espacio fermental, sí, para aprender ese tipo de actividades, y el truco fue parte de esa historia.
O sea que llegaste a conocer el pico a pico jugando de repente de a seis y te tocaba enfrentarte a la persona que tenías delante, y era esa especie de mano a mano que es el que en este caso estás teniendo con nosotros. Ahora, docente de química, y en algún momento decidiste dar el paso a la formación docente. Eso no todo el mundo lo lleva adelante, y eso fue, nuevamente, el azar y la necesidad, dijera Rancière, la oportunidad que se te presentó, o una convicción de que la docencia también tiene varios escalones por los cuales se puede transitar, y que la formación de aquellos que van a ser docentes también es un lugar en el cual podías sentirte cómoda para llevar adelante la docencia.
Creo que fue una sumatoria de eventos, como todo multicausal en esta vida. Siempre el espacio del trabajo experimental, en la enseñanza de una disciplina que se nutre de eso, para mí fue un lugar importante en el desarrollo de la enseñanza de la química. Es decir, concebí desde los inicios de mi desarrollo profesional que el trabajo experimental, que el espacio de trabajo experimental era un espacio fermental para enseñarle a otros aquello que me parecía lo sustancial de la disciplina. Y bueno, y siempre me asocié al trabajo en el laboratorio. Y ocurrió una oportunidad de un llamado para cubrir cargos en el trabajo en el laboratorio en el IPA. Y esas casualidades de la vida, muchos compañeros que ya tenían mucho tiempo, se habían ido, jubilado, decidido otros caminos. Fue un llamado donde se presentaron muy pocas personas. Esas cosas que acontecen, uno no sabe por qué. Y bueno, de las tres cargos disponibles, yo accedí a uno de ellos. Y en ese lugar tuve la suerte de encontrarme con otros que fueron un soporte del cual yo valoro muchísimo, porque yo hice una formación que no aparece en esas titulaciones, trabajando en el IPA, en la enseñanza, fundamentalmente asociado a lo experimental, al espacio práctico, que me ha enriquecido en mi desarrollo profesional como profesora de enseñanza media, pero también en las otras búsquedas de pensar la educación un poquito más allá de la caja de nuestra especialidad. Sí, creo que fueron un cúmulo de cosas. Y ahí encontré el desafío, porque yo fui madre muy joven, entonces en los años anteriores a ingresar al IPA, a retomar al IPA, digamos, como ya como docente, mi vida la cubría la maternidad y el trabajo. Entonces ahí, bueno, empecé a tener más tiempo para otros espacios de profundización y de búsqueda de nuevos caminos.
Recién mencionaste educación media. ¿Es un lugar del cual no te alejaste nunca?
Nunca.
Nunca.
Estoy
nunca.
Ahí.
¿Estás todavía profe o laboratorio?
No, profe de sexto año de medicina en el Liceo 63. Desde el año 2005 que estoy en el Liceo 63, interrumpido solo por el tiempo, los 4 años que estuve trabajando como consejera, donde ahí esas horas sí las pasé en funciones, pero nunca me fui y ahora volví ya desde el 2023 al liceo también.
Liceo 63 Prado, si no me equivoco, que forma parte de una especie de triunvirato. Exacto. Con el Ivo
y el 59.
Ahora, estás dando clase en sexto, por lo cual entiendo que de forma directa aún no te ha tocado la transformación educativa. ¿Voy bien hasta ahí?
Perfecto.
No te ha tocado de forma directa, pero me imagino que por estar en el 63, que entre otras cosas tiene cuarto año, al menos, por ahora me estoy refiriendo a secundaria, ¿no? Y no a formación docente. Hay elementos que lo podrás ver en las coordinaciones, que los podrás ver con colegas, en las ATD. Y supongo que sobre esa transformación o ese costado de la transformación en secundaria tendrás algunas valoraciones primarias que podrás hacer.
Sí, y sumo a tu análisis que desde el IPA, como tengo estudiantes de didáctica que están haciendo sus prácticas en EBI, en primero, claro, de bachillerato, en noveno, y en primero de bachillerato, también desde ahí tenemos otras retroalimentaciones en relación a lo que está pasando en enseñanza media, en secundaria, fundamentalmente con esta transformación. Sí, sin duda, es una situación de sufrimiento el que se vive en las instituciones de enseñanza media, que a veces yo diría que si alguna de las autoridades actuales o futuras pudieran calibrar ese grado de sufrimiento que los docentes viven, serían capaces de revisar, aunque sea, ya no digo lo curricular, aspectos de la implementación de este proceso que está siendo
tortuoso.
Tortuoso, exactamente. Sin, sin condiciones que le permitan efectivamente a los estudiantes mejorar sus condiciones ni de estudio ni de vida, pero que además someten permanentemente a presiones de producciones a los docentes que no redundan en nada en mejoras ni de la vida del docente ni de la vida del estudiante. Y esos dispositivos, que son dispositivos de coerción constante, que son dispositivos basados en el autoritarismo, son los que han debilitado el lugar profesional, y desde ese lugar es difícil volver hacia atrás. Porque yo hablo con muchos compañeros y compañeras y terminan tomando una postura funcional. Es decir, decime qué tengo que hacer. Y lo hago.
De supervivencia, casi.
De supervivencia. Entonces, al lugar del profesional reflexivo, tratando de ver mejores estrategias o condiciones, queda totalmente desdibujado en gente de recién comienza, de mediana edad y de edad para allá la salida. Por eso la cantidad de jubilaciones que hemos tenido cuando los compañeros llegan a las mínimas condiciones de edad y de tiempo laboral para hacerlo, ¿no?
Hay algo que mencionaste ahí que me interesó, Pila, aún a riesgo de meter el dedo en el ventilador, que vos decías, si las autoridades actuales o las que pudieran llegar vivieran lo que sucede dentro de las instituciones, tendrían una perspectiva que de alguna manera contemplaría, vamos a usar este verbo porque no sabemos bien qué puede pasar, contemplaría estas situaciones para actuar sobre ellas. No sabemos quiénes pueden dirigir la educación, no lo tenemos, por lo menos no es públicamente conocido quiénes pueden ser. Pero a mí me queda la sensación de que habitualmente existe un divorcio entre, salvo en general quienes fueron consejeros docentes, digamos, electos por la población docente, entre quienes dirigen la educación y lo que sucede efectivamente, no solo dentro de las instituciones, sino dentro de las aulas, ¿no? Es decir, esta cuestión de enfrentarse a la realidad cotidiana de tener X cantidad de gurises y convivir con ellos. Eso me parece a mí un condicionamiento bastante fuerte de lo que sucede después. Ahora, tal vez yo esté equivocado y esto no sea tan así, en dos sentidos. Tal vez haya un contacto mayor de quienes dirigen la educación con lo que pasa dentro de las aulas, o tal vez la carga de lo que sucede en el aula no debería ser tan tomado en cuenta a la hora de elaborar política pública en función para la educación.
Sí. Yo creo que hay un distanciamiento, lo hay en el escenario actual, y no he visto en lo discursivo, por lo menos, de las propuestas para la próxima elección del 27, una condición de acercamiento a esto que yo le digo las condiciones subjetivas de lo que la transformación educativa ha generado. Sobre las condiciones objetivas, bueno, algunos hacen referencia en qué cosas podrían mantenerse, qué cosas deberían revisarse, pero hay aspectos que yo en particular, la TD de Formación en Educación aconteció hace algunas semanas, la Nacional, hace algunas semanas atrás, y me llamaron para compartir ahí un panel con ellos, y yo lo que decía que es, hay aspectos culturales e institucionales que se han instalado que cuando vos intentás modificar los modelos institucionales son bastante lentos los cambios que se procesan. Pero cuando haces otro tipo de arreglos y haces esta lógica autoritaria, funcional, de sobrevivencia, como ocurre, revertirlo es muy trabajoso otra vez, porque tenés que poner al otro en el lugar del pensar en el lugar de apropiarse de esos cambios o propuestas que están sobre la mesa, la desconfianza es algo que naturalmente queda instalado. Entonces, esas cuestiones, yo no sé si se están por lo menos considerando de manera clara. Es una cultura institucional que instaló esta transformación, que revertirla va a llevar más allá de aspectos generales y conceptuales de lo que puedan decir unos u otros por dónde debería ir.
Parte de esa cultura, ¿te parece que tiene que ver con... Yo le decía a Patti hoy que vos eras algo así como una especie, fuiste algo así como una especie de sobreviviente de los consejos, digamos. Es decir, tu rol de consejera docente en formación en educación fue el rol que sobrevivió a las transformaciones de la gobernanza a través de la LUC, que produjeron que los consejos de primaria, secundaria y UTU pasaran a ser direcciones, no voy a decir unipersonales, pero lo estoy diciendo, y de alguna manera lo que quedó como consejo, también con ciertas particularidades, fue el Consejo de Formación. ¿Pero hace esto también a una cultura institucional?
Sí. Ayer, lo comentábamos también fuera del aire, se presentó en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación un libro cuya coordinación estuvo a cargo de Eloisa Bordoli, con distintos artículos de muchas compañeras y compañeros que trabajan tanto en Facultad de Humanidades como en Formación en Educación, y yo tenía que ser parte de la presentación de ese libro. Por lo tanto, di lectura a su contenido. Y en uno de los artículos que están allí, habla sobre, digamos, las directrices de organismos internacionales en relación a revisar los gobiernos de la educación en el Uruguay, plasmado de manera clara en documentos públicos de Banco Mundial, etc. Y yo me reafirmaba en una idea, de que siempre me preguntaba y nos preguntábamos con otros por qué el Consejo de Formación en Educación, a pesar de la ley TREN, la ley LUC 19889, el Consejo se mantuvo. Y lo único que podíamos hacer era generar especulaciones, porque no teníamos claridad. Y yo a esta altura creo que la única razón es que hasta finalizado el 2023 ellos no podían desarmar el consejero docente, porque habíamos sido electos en el 19 y los 5 años eso, digamos, se comía casi el periodo, se comía 4 de los 5 años de gobierno de esta administración, porque no hay otra explicación que lo valga. Y de hecho, la cultura presidencialista que ha impuesto quien tiene al frente el Consejo de Formación en Educación, casi con un culto a endiosar a una persona para consultar de las cosas más simples a las más complejas que acontecen en el Consejo, que forma maestros, profesores, maestros técnicos, educadores sociales, es algo que se transpira. Es una cultura que yo le digo de impunidad, porque es el que abre o cierra la llave para si en el IPA aparecen más grupos presenciales o no, si en Artigas aparece una nueva carrera o no, digamos. Entonces, lo mantuvieron, pero la cultura impune, planteada fundamentalmente por quien hoy lo preside, está claramente marcada. Por eso sí me considero una sobreviviente.
Vos sabés que me hacías acordar en esto que planteabas al Leviatán de Hobbes, ¿no? Cuando Hobbes plantea que se necesita un poder absoluto que legisle, ejecute y juzgue las situaciones, y que en realidad lo justo va a ser definido sola y exclusivamente por lo que decía el Leviatán. Y de alguna manera se me venía a la mente esa imagen. ¿Y cómo saliste del rol consejera docente? Cuando digo, pará, ¿cómo saliste? Es...
Sí, ¿no? ¿Cómo te fuiste? Sino, ¿qué, claro. ¿qué te quedó, tal vez?
¿Qué te quedó? Este...
Primero, agradecer siempre la posibilidad. Yo, como digo, mi recorrido en formación en educación y la posibilidad de haber accedido a ser consejera por los docentes tiene que ver con mi militancia en la Asamblea Técnico Docente. Yo ahí me formé. Si uno dice, ¿dónde te formaste? ¿Dónde fuiste viendo cosas de lo que es la perspectiva no solamente de tu instituto o de tu carrera y especialidad? Fue en la Asamblea Técnico Docente. Ese es mi gran crisol de formación. Y claro, en ese crisol de formación que fue la Asamblea Técnico Docente, una asamblea que tiene producciones, yo con satisfacción veía ayer en este mismo libro que mencionaba la cantidad de referencias que los artículos tienen a las citas de nuestra asamblea. Digo nuestra porque la considero me considero parte de ella, sigo siéndolo además, en donde hay una producción sobre cómo pensar la formación en educación con características nacionales y locales que es realmente muy interesante, digna de ser analizado como ha habido en muchas oportunidades. Entonces, bueno, ese recorrido me llevó a estar en un lugar en donde tenía ciertos aprendizajes previos, es decir, yo siempre intentaba no decir que era profesora del IPA, no porque eso no me enorgullezca, muy por el contrario, sino porque intentaba romper esa perspectiva los de allá, los de Montevideo, los del IPA, en contra de los otros, los del IFD de 33. Entonces, y bueno, como en eso me siento cómoda, en el diálogo, en el habla con los otros, en el intercambio, nunca me identificaron tanto como la proveniente de, sino como la representante de. Y eso es algo que lo logré bastante bien trabajar. Pero a su vez, yo aprendí muchísimo, en las buenas y en las malas, porque estuve en las dos administraciones, estuve el último año de la administración anterior, el último año y meses de la administración anterior, la presidencia de Patricia Viera, que fue bastante distinta a la presidencia de Pisichilo, que es la que está actualmente. Y aprendí.
¿Llegó a completar un año esa presidencia?
¿La de Viera?
Sí.
Sí, sí, sí. Estuvo un año y cuatro meses, más o menos. Características muy diferentes, aunque eran del Partido Colorado, ambos, son ambos del Partido Colorado, pero muy diferente. Decía, y yo aprendí mucho. Entonces, yo salí muy fortalecida. Y lo que puedo decir, que conozco mucho de formación en educación. Y conozco de las carreras, de lo académico, de los estudiantes, de las características de los estudiantes, de las becas, del presupuesto. Conozco de la característica y la idiosincrasia de nuestros docentes. Conozco, yo decía siempre que soy como una encantadora de serpientes, porque yo iba a los institutos, que sí los recorrí todos en más de una oportunidad a lo largo de esos cuatro años, y uno hablaba de las cosas más buenas o más terribles que estaban aconteciendo y el silencio de nuestras compañeras y compañeros era la tónica. Allá alguna pregunta, más que nada centrada en intereses particulares, de alguna situación personal, pero muy poco de interacción. Y saber lidiar eso y convivir y cómo a partir de ese silencio encontrar igual un apoyo que no se expresa en la palabra o en el intercambio, porque de hecho Nirian Carvajal, que es la actual consejera, llegó a asumir la responsabilidad teniendo casi el 75% de apoyo de los docentes. Eso muestra que el trabajo de la consejería es un trabajo que los otros, nuestros compañeros y compañeras, reconocían como un trabajo importante, ¿no?
El ser consejera docente, vos utilizaste una palabra ahí que a mí me interesa mucho, que es ser, vos utilizaste la palabra representante, que vos sentías que representabas de algún modo a la TD, en este caso, que de algún modo fue el órgano que te postuló no solo a vos, sino a un grupo de compañeros, a un grupo de trabajo, que de hecho antes de que terminara el periodo, hay un compañero que te suple, sí, que es Diego Silva
y luego Cabrera.
Ahí está, o sea que hay de alguna manera un trabajo allí en equipo. Pero esta idea de la representación en filosofía política, en teoría política, es un tema discutido, ¿no? Porque, digamos, para llevarlo al terreno de la democracia liberal, donde nosotros efectuaremos nuestras elecciones de representantes dentro de 2 semanas, tiene una lógica bastante particular. Es decir, yo voy a elegir mi representante, pero es muy difícil que ese representante que yo elija, no importa quién sea, en este caso no estoy hablando de situaciones particulares, vuelva a mí, de alguna manera, a consultarme respecto a lo que yo pienso sobre tal o cual tema. Es decir, cuál es mi voluntad para ver luego si el representante de alguna manera recoge la voluntad de sus representados. Ahora, hay otra escuela, más bien rusoniana, que entiende la representación como, él habla de más que un representante, debería ser un comisionado, es quien lleva una misión a alguna asamblea, digamos, para discutir, y luego en determinado momento tiene que volver a sus representados a consultar, porque llega un momento en el cual puede no tener lo que decir. Y en el rol de la consejería docente, ¿de qué lado de la representación digo, porque, cuidado, ¿no? Esto que yo menciono como comisionado desde ideas rusonianas es una situación cuasi ideal y que debe moverse, en el mejor caso, como muy despacito, ¿no? Es decir, la acusación de lentitud es inmediata porque, de alguna manera, este tipo de democracia es lenta.
Sí, yo puedo relatar, y de hecho fue algo muy pensado por nuestro equipo previo a asumir la representación, cómo nosotros íbamos a tener el contacto con el orden docente. Digamos, fue algo trabajado, pensado, no fue como fuera surgiendo. Primero, hay algunos documentos, base, principios orientadores de la asamblea técnico-docente que eran como un esquema organizacional de nuestra tarea sustancial.
Principios rectores.
Exacto. Por otra parte, nosotros hicimos durante los 2 primeros años, más allá de lo que llamábamos el grupo de la lista que apoyó, que eran docentes de ATD, pero podía haber docentes de otras procedencias, encuentros cada 6 meses. Los hacíamos. A su vez, nos definimos a hacer informes cada 6 meses. Es decir, nosotros tenemos producciones escritas cada 6 meses de la tarea que hacíamos. Y en las 2 asambleas nacionales que hay, en mayo y septiembre, llevábamos informe y, en algunas ocasiones, presentábamos propuestas para que fueran analizadas por la asamblea con proyección al año siguiente. Es decir, intentamos hacer un trabajo con las compañeras y compañeros que nos acompañaron durante que estuve yo, porque Diego como Rita trabajaron conjuntamente conmigo en la etapa en que yo tenía la responsabilidad mayor, y después, cuando asumió Diego y Rita, yo me quedé trabajando con ellos en ese último año. Intentamos que esa ida y vuelta fuera fluida, sabiendo que hay un conjunto de decisiones que son de inmediatez y que se tienen que tomar. Pero bueno, lo otro, declaraciones públicas, comunicados, para hacer conocer a los compañeros y compañeras más alejados y más distantes de esas realidades, qué era lo que estaba aconteciendo en esa cotidianeidad. En eventos que fueron realmente complejos, pero bueno, esa fue un poco la dinámica, y creo que ese acercamiento, aunque no podríamos catalogarlo de rusoniano, pero tuvo algunas características que se le acercaban.
Hay un espíritu ahí de Rousseau.
Rosana, te invitamos a elegir una canción, porque en este programa hacemos eso, convidamos a nuestras invitadas, a nuestras invitadas a elegir una canción, y vos elegiste una que vamos a querer que la presentes vos antes de escucharla.
Bueno, Catalejo. Catalejo es una canción que canta el dúo Buena Fe, un dúo cubano, que yo digo llegué a este conjunto en mi adultez ya, porque no diría que, viste, que los grupos que te marcan más en otras etapas de la vida. Bueno, llegué a través de uno de mis hijos, que era muy escucha de Buena Fe, y realmente tiene como varios componentes muy lindos toda la producción. El Catalejo, que también se llamaba así un programa de radio que hacía en la 1410, Catalejo Educación le había puesto a ese programa, pero hay una parte de la letra de Catalejo que a veces es bastante ilustrativa, en esto de que el catalejo me permite ver Marte, la luna, pero a veces el meñique del pie no me lo puedo ver. Y eso es parte de un poco lo que en nuestra realidad a veces nos pasa. Miramos allá a la lejanía y teorizamos o especulamos o damos cátedra sobre cosas, y las cosas más inmediatas, más chicas y más importantes que hacen a la sustancia de la vida de todas nosotras, a veces nos las perdemos de vista.
Muy bien, escuchamos entonces con esa presentación nuestra canción para ir a la tanda.
¿Palmadas? Ok, vamos allá. Sí.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía. Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi catalejo y yo entendemos el momento. Hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mirar. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mirar. Thank you.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
Una.
Hola. Les habla Luis Bravo desde Uniradio. Tengo el placer de invitarles al recital Las Voces de la Tinta, Canta las 40. Es un concierto poético multimedial junto a los músicos Diego Cáceres, Pollo Piris, Mario Bulla, a las vocalistas Berta Pereira y Sabrina Lassman, a la bailarina Daniela Pázaro y al poeta Juan Ángel Italiano. Junto a ellos celebro 40 años de la publicación de mi primer libro en la mítica Ediciones de Uno y este largo trayecto en la performance poética.
Inmóvil.
La cita, el domingo 20 de octubre a las 20 horas en la sala del Mira del Teatro Solís en el ciclo Más Acá de los Mundos. Entradas por Ticantel y por boletería. Les espero con voces, sones y palabra.
Vida universitaria.
Convocatoria a becas 2025. El Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario abrió el periodo de solicitud a becas 2025. Las becas están dirigidas a estudiantes que cursan carreras en la UDELAR y aún no han accedido al beneficio. Las postulaciones deberán realizarse vía web hasta el jueves 31 de octubre. Más información y acceso al formulario en bienestar.edu.uy.
La Universidad de la República desarrolla actividades de enseñanza, investigación y extensión a través de casas y sedes universitarias en 11 departamentos de Uruguay. Acércate a conocer experiencias transformadoras en todas las áreas del conocimiento. UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos en el Filósofo Ignorante. Estamos en nuestro segmento Pico a Pico, ese en el que conversamos hoy con Rosana Cortazo. ¿De qué color es el horizonte de la educación? Es el título que le pusimos. Yo, ahora la pregunta final va a ser esa. Yo necesitaría saber a qué color se aproxima. Recién Rosana comentaba que ayer estuvo presente en las jornadas de educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El libro que mencionábamos de Eloisa Bordoli, vamos a decir el título, que es La devaluación de la formación docente, análisis crítico de la transformación educativa en Uruguay 2020-2023. Allí estuvo entonces Rosana Cortazo junto a Antonio Romano y a Limber Santos en la mesa hablando sobre la presentación de este libro.
¿Sabes, Pati y Rosana, que Hannah Arendt escribió solamente dos artículos sobre educación? Hay uno que es muy polémico, que lleva el título de Little Rock, que es una escuela donde fue una de las primeras estudiantes negras. Digo que fue muy polémico porque allí la postura de Arendt es medio complicada, en el sentido de que ella llega a decir algo así como que la sociedad civil de alguna forma tiene el derecho a decidir cómo se educa a sus hijos, y le preocupaba más que esta gurisa tenía que ir escoltada y acompañada por policías a la escuela para que de alguna manera fuera protegida, y no tanto el derecho de alguna manera de los negros y las negras a ser educados en pie de igualdad. Pero sacamos a Little Rock, lo mencioné nomás porque cuando digo uno siempre tiendo a nombrar el otro, y el otro se llama La crisis en la educación. Y ese es un artículo de 1954 que habla de la crisis de la educación en Estados Unidos, que para ella es una crisis que refleja, que ella entiende que por lo general es algo que suele suceder, que la crisis en la educación refleja la crisis de una sociedad, en este caso de la sociedad moderna. Entonces, digo porque el tema, yo creo que vengo escuchando desde muy chico que la educación está en crisis, y si bien Rosana hace un rato y fuera de micrófono, fuera del aire o fuera de micrófono dijo que yo era muy joven, eso sucede porque este es un país extraño en el cual la gente vieja como yo le llaman joven. Siempre se escucha que la educación está en crisis. Y el libro que vos presentaste ayer no hace mención a esa palabra, pero de algún modo hace alusión a determinados problemas que hoy podemos ver en la formación docente. ¿La educación, y particularmente la formación en educación, está en crisis?
La educación, si no estuviera en crisis, no habría sociedades en movimiento. Por lo tanto, más allá del espíritu con el cual Hannah Arendt escribió ese texto en su momento, tiene que ver con eso. Yo me acuerdo que Juan Pablo Mir, que ahora dejó de estar en el grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, el del libro blanco, el grupo de educación. De,
sí, Edu 21.
Edu 21, sí. Ahí está, se me había ido el nombre. Cuando en el 2020 comenzaba la pandemia, los compañeros de la unidad de tecnologías educativas de allá del CFE hicieron un conversatorio sobre los desafíos y un poco de todo esto de la pandemia. Y entonces él empezó hablando de la crisis de la educación. Y yo le dije esto mismo. La educación, si no está en crisis, no sería parte de la movilidad social que estamos todo el tiempo trabajando. Por lo tanto, no concebir eso como parte sustancial y constitutiva de los propios hechos educativos sería ignorar los cambios sociales que nos acontecen y nos van pasando todo el tiempo. Entonces, esa es una primera observación. Formación en educación está en una crisis de desuniversitarización. Yo le agrego una palabra. Está en crisis, pero en una crisis de desuniversitarizarse. Es decir, que un proceso universitarizante como el se venía dando para la formación en educación, ahora se revierte, por eso se devalúa, como el propio título del texto que recién Patricia comentaba del libro que yo mencioné. Entonces, ahí es donde está la esencia de los problemas que en particular algunos vemos que está pasando con la formación de docentes y educadores.
Viste que yo siento esto y creo que con Pati lo hemos hablado más de una vez, es muy difícil para quien está fuera de ANEP entender el funcionamiento de la Administración Nacional de Educación Pública y lo que son sus distintos desconcentrados. Y bueno, en este caso estamos hablando de formación docente, así que si bien no tenemos grandes cantidades de tiempo, cuando te referís a desuniversitarización, y lo pude decir casi de una, digamos, dame un par de titulares, porque sé que tiene que, yo lo sé, porque lo vivo, por ejemplo, la desmantelación de la estructura académica, pero digamos, ¿en qué consiste esta bueno, lo que habíamos dicho?
Bien, yo digo algo que es entendible por todos.
Eso.
Un país que quiere desarrollarse en diferentes campos, agrícola, energías renovables, industria, tecnologías, tiene que tener una educación de base potente. Y por lo tanto, quienes van a estar al frente de los procesos de educación de esos futuros científicos, empresarios, arquitectos, lo que queramos decir, trabajadores de tipo que sea, son los docentes. Y por lo tanto, la formación de ellos es sustancial. Y que esos docentes, cuando se formen, puedan investigar en el campo educativo, en la realidad uruguaya y en los objetivos de desarrollo que el país se planifique, se proyecte para ver cuáles son las mejores condiciones de educabilidad, es clave. Entonces, que hoy la formación de docentes educadores no sea universitaria en un país que quiere desarrollarse como potencia en el sentido de pequeño, pero que tiene ciertas potencialidades en algunas áreas, es inadmisible. ¿Qué dificultades podríamos tener nosotros para eso? La formación en educación está distribuida en todo el territorio nacional. Es descentralizada por naturaleza. No tiene el problema, desde el punto de vista económico y logístico, que puede tener la Universidad de la República, que le cuesta llegar, ¿por qué? Por factores presupuestales, por factores de infraestructura y todo lo demás. La formación en educación nació descentralizada porque tiene más de 100 años de historia y de tradición en este país. Entonces, que eso no se potencie y que no se potencie la investigación, y reitero, en el campo de educación, cuando algunos compañeras y compañeros dicen hay que dotar de otros profesionales que trabajen en los centros educativos. Perfecto, pero eso hay que abrir la pluralidad de formaciones. Hoy el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, no es suficiente para atender las realidades educativas. Y por lo tanto se te precisa otros profesionales que tomen algunos componentes del campo educativo. Y para eso tenés que diversificar la oferta y tenés que basarte en investigaciones que lo sustenten. Y ese proceso de universitarización que implica no solamente estructuras, también un cambio cultural en quienes somos hacedores del trabajo en formación, en educación, es un proceso muy lento y que se ha desmontado de manera sistemática y aguda en estos 5 años.
Sí, sí. Y digamos, nadie se convierte en universitario por hacer una prueba de unas horas, como... que es lo que sucedió, quienes están recibiendo el título, que creo que ni siquiera es un título, una acreditación, de licenciado en pedagogía, sino que uno se convierte en universitario porque estuvo años en un proceso no solo de recibir docencia y aprender docencia, sino también de investigación y extensión, que bueno, y que es una cultura que se hace y que es costosa. Y en ese sentido...
Ay, nos vamos a ir y yo me quedo con la pregunta del color.
No, pero yo creo que hay una pregunta que la podemos formular, tal cual la tenemos formulada acá en el guión que nos hacemos vos y yo, pero le podemos adosar la del color.
Porque me parece
que tiene, claro, que tiene mucho que ver, ¿no? Que es, ¿qué tan utópica es la universidad en educación? Y de algún modo, eso es preguntarte también por el color del horizonte en la educación. O por lo menos yo entiendo que una cosa tiene que ver con la otra. Vos tenés todo el derecho de decirme, mirá, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No voy a recurrir a mis conocimientos de la físico-química para ver el tema de los cristales y los colores y los filtros y qué sé yo. Bueno, ya vi que hay un programa acá en Uniradio que se llama Enlace Químico. Pero bueno, yo creo que es un gris. Es un gris que puede clarear, que puede hacerse más claro. El horizonte de la Universidad de la Educación yo creo que es inevitable. Es inevitable por estos aspectos que yo señalaba. Hay que ver cuáles son las condiciones para que eso se concrete. Pero si realmente en algún momento salimos de la lógica de divisiones como partidos de fútbol y entramos en una lógica de políticas educativas, políticas sociales en perspectiva de desarrollo nacional, la Universidad de la Educación deberá ser una realidad. Y espero verla prontamente.
Yo creo que es una forma muy linda de terminar y que va en consonancia con con la última estrofa de esta canción con la cual nos vamos a ir, Patti, que es una canción de Luis Eduardo Aute, que tal vez si la escuchamos en su totalidad hasta podemos ver ese proceso que mencionó Rosana de cierta futbolización y desencuentro, pero que bueno, que puede llegar a reivindicar ciertos espejismos dentro de los cuales está la belleza. Rosana, ha sido un placer
tenerte
acá conversando con nosotros.
Bueno, que agradecida yo. A las órdenes, como siempre. Un abrazo.
Luis Eduardo Aute, La Belleza.
Así es.
No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En el programa de hoy también participaron Rosana Cortazo, Buena Fe, Luis Eduardo Aute.
Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar tu mirada. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.